Buenos días, un saludo de nuevo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Precisamente en estos estudios, la Diplomatura de Trabajo Social y Servicios Sociales, nos vamos a detener. El profesor de la asignatura Practicum, Francisco Javier García Castilla, conversa con dos invitados.
Buenos días. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el Practicum, un acercamiento a la realidad social. Para ello contamos con mi compañera profesora de la titulación de Trabajo Social, Angelines Martínez Boyé, que es profesora de esta asignatura. Y también tenemos con nosotros al alumno de esta carrera, Fernando Cuevas Álvarez, que ya ha cursado esta asignatura el año pasado. De cualquier manera, entre los tres vamos a intentar explicar en qué va a consistir el practicum, en qué consiste el que un alumno al cursar dicha asignatura proceda a ese acercamiento a la realidad social por primera vez. Y bueno, pues para explicar esto, decir antes que nada y aclarar que la carrera universitaria de trabajo social es una titulación fundamentalmente de carácter aplicado, sustentada en un nivel de preparación acorde con las exigencias pues del mercado social, de las instituciones y de los profesionales colaboradores de nuestra propia universidad. La fundamentación de esta asignatura puede encontrar su origen en muchas ideas y tiene que ser, por lo tanto, analizado desde múltiples dimensiones y perspectivas, pero sí que me gustaría empezar diciendo que esta asignatura es mucho más amplio y me gustaría aclararlo a los alumnos, que es mucho más amplio que el periodo de prácticas externas que pudieran realizar en una institución. El practicum tiene que ser considerado fundamentalmente como un vehículo de preparación y de acercamiento a la realidad social desde la perspectiva del alumno y, por lo tanto, de forma, y esto es interesante señalarlo, de forma acompañada, tanto por parte de un profesional de la institución, un trabajador social, como también por parte de un profesor tutor de los centros asociados y, como no, del equipo docente de la asignatura. Dicho esto, también decir que esta asignatura está inserta dentro de unos objetivos de un proceso metodológico de aprendizaje, cuyo diseño es más complicado que otras asignaturas, porque está condicionado por una serie de características. ¿Cuáles? Pues podríamos señalar la propia característica de la UNED, que se trata, pues, referida a la dispersión geográfica, también por otros actores de apoyo, como es el profesor tutor y los profesionales colaboradores, que ya son actores intervinientes dentro de esta asignatura, y es una gran diferencia con el respecto a las demás, ¿verdad? Pero haciendo una síntesis, podríamos decir que el fin del practicum es la formación integral de los alumnos, del alumno universitario, incorporándole a contextos reales que ofrecen a los estudiantes la posibilidad de conocer, analizar, participar y también, cómo no, evaluar los campos en los cuales podrá realizar su futuro profesional y el aprendizaje de actitudes, habilidades, competencias a través de su inserción individualizada. Angelines, te quería preguntar, ¿y cómo se inserta en una institución ese acercamiento de la realidad al alumno?
Pues mira, Javier, ahora mismo te contesto. La UNED tiene suscritos convenios de cooperación educativa con diferentes instituciones sociales en las que los alumnos pueden realizar sus prácticas. Ya sabemos que por ser el practicum una asignatura troncal de carácter aplicado, se requiere, por tanto, la colaboración de instituciones, empresas públicas, privadas y también del tercer sector. Estas son consideradas como centros de prácticas donde los profesionales especializados que trabajan en estas instituciones llevan a cabo pues actividades propias de nuestra titulación y se comprometen, por tanto, a supervisar el proceso y llevar a cabo el proceso formativo de nuestros alumnos en prácticas, en los que desarrollan las prácticas en esas instituciones. Uh-huh. Bueno, ya sabemos que en estas instituciones se pueden dar múltiples situaciones o casos. Unos pueden ser más complejos o menos. De cualquier manera, ya sabemos que la realidad social es compleja y en ese espacio del ejercicio profesional o de aprendizaje es imprescindible, por tanto, un sistema de prácticas progresivo que suponga mucho más que la compleja unión de la teoría con la práctica. Es un proceso formativo sustentado en aspectos como, ¿cuáles? Pues, como el pedagógico, el formativo y el relacional. entendido siempre desde la interacción de los participantes. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bien, pues elaboramos un plan de prácticas individual a tres partes. ¿Qué quiere decir a tres partes? Bueno, pues que se lleva a cabo mediante se firma por el alumno, el profesor tutor y el profesional colaborador del centro donde el alumno va a realizar sus prácticas. Este plan refleja un compromiso a favor de los objetivos académicos en los que tiene que realizar el alumno.
Sí, Angelines, pero por tanto, a mí me gustaría que me contestaras a una pregunta. ¿El proceso formativo de los alumnos estaría basado en la supervisión?
Sí, fundamentalmente sí. La supervisión la debemos entender pues como un proceso sistemático de control, de seguimiento, de evaluación y de docencia. Aquí los agentes educadores facilitan el aprendizaje que deben adquirir los alumnos en las instituciones que están realizando las prácticas. Además, muy importante, aprender el significado de la propia profesión, de nuestro trabajo social. Aquí estaríamos hablando de un concepto modalidad que estaría en relación directa con la calidad en la intervención. Uh-huh. Y por ende también con la calidad prestada. Aquí el supervisor sería un facilitador de la docencia para entender y reflexionar sobre la nueva información que el alumno recibe y pueda hacer llegar al resto del grupo. Bueno, como sabemos, el exceso de información que el alumno asume en esta fase de incorporación, el supervisor le debe ayudar a organizar toda la información y a valorar las alternativas más adecuadas con las que tiene que trabajar este alumno para llevar un buen proceso de intervención. Debemos tener en cuenta que las posibilidades de hacer una correcta evaluación aumenta si existe un adecuado proceso de interacción entre el proceso y el alumno. Esto es muy importante a tener en cuenta.
Entre el profesor y el alumno, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bien, Angelina, gracias. Nos has explicado muy bien lo que es la supervisión, pero a mí me gustaría recoger también desde la perspectiva del alumno. Fernando, cuéntanos tu experiencia en lo que se refiere al proceso de supervisión.
Bueno, pues muchas gracias. Respecto a la experiencia personal, a la supervisión en sí, pienso que el asistir a una sesión de supervisión no es lo mismo que atender a la exposición, bueno, pues periódica, diaria, magistral, ¿no?, de los profesores de otras asignaturas del currículum. La supervisión requiere del alumno una actitud activa, ya que el resultado que alcance el grupo de supervisión depende sobre todo de la participación que logremos, de las personas que lo componemos. El grupo de supervisión puede ser el lugar de discusión adecuado, porque en él se puede contrastar y comentar las opiniones tanto con el resto de tus compañeros como también con el propio supervisor. Se deben anotar las dudas en relación a las situaciones vividas en las prácticas, que pueden servir como ejemplo al resto de compañeros. A mí además también me gustaría añadir que en lo que es el proceso de practicum, uh-huh, vivido y superado en persona, hubo una experiencia de nuestro profesor, de nuestro supervisor, muy interesante, que nos animaba a través del propio foro de la UNED a que compartiéramos, dijéramos un poco, voy a calificarlo de aperitivo, del diario de campo, de nuestras experiencias cotidianas, a que la compartiéramos con nuestros compañeros, de forma que cada uno aportaba su punto de vista de la organización en la que estaba haciendo las prácticas, se publicaban en el foro y cuando nos reuníamos en clase una vez por semana, muchos y muchas ya la habían leído y por lo tanto se prestaba a mayor enriquecimiento. Eso me pareció muy interesante por parte de nuestro profesor.
O sea, que se prestaba debate en clase.
Sí.
Y, hombre, evidentemente para eso están los foros, ¿verdad? Uh-huh. Y ya ha quedado bastante claro lo que es la supervisión. La supervisión tiene que ser, aparte de la docencia pedagógica o el asesoramiento por parte del profesor tutor, también significa la participación del resto del grupo de alumnos, contando sus propias perspectivas, sus trabas, sus ventajas, lo que está aprendiendo, cómo se ha planteado un cierto caso, etcétera. Pero a mí me gustaría también de señalar aquí cuáles son los objetivos de aprendizaje del alumno dentro de esta asignatura. Si el practicum se concibe como la oportunidad para que el futuro trabajador social, dentro de su etapa de formación, pueda acercarse a una visión global que confronte su formación teórica con la propia experiencia y con la observación de la práctica de otros profesionales en aquellos ámbitos laborales en los que se desarrollen sus competencias relacionadas, debe ofrecer, al fin y al cabo, la posibilidad de adquirir también herramientas de análisis y de comprensión de las propias dimensiones de su futuro ejercicio profesional mediante la participación y evaluación de los contextos que el alumno está observando in situ. ¿Qué observa? Pues la actividad profesional del trabajador social, es decir, su rol, su léxico, su forma de intervenir, etcétera. Puede observar muchísimas cosas y la observación significa una técnica de aprendizaje para el alumno. Pero a mí sí que me gustaría, como digo, señalar los objetivos de aprendizaje que se requieren para superar esta asignatura, que de alguna manera no es que sean rígidos ni inflexibles, pero sí que son vehículos conductores para alcanzar un buen aprendizaje. Es decir, si se señala de alguna manera las metas a través de los objetivos, más fácil va a ser el cumplimiento y la cumplimentación de esta asignatura. Por señalar algunos de ellos, puesto que no voy a decir todos, que ya que el alumno los tiene en la guía, diría que proporcionar al alumno una experiencia práctica antes de que se inicie en el ámbito laboral y profesional. Unir teoría y práctica, que ya lo ha dicho y lo ha señalado Angelines, observando los contenidos académicos y el aprendizaje de la propia práctica. Analizar los marcos institucionales y legales vigentes en los centros de prácticas y de los sectores de población atendidos. Estudiar la estructura y ámbito del centro, así como servicios, programas, departamentos, etcétera. Colaborar e intervenir en aquellas actividades en las cuales el profesional de trabajo social le requiera. Tomar conciencia del componente ético en ese ejercicio de práctica futura que la profesión ya de por sí tiene asimiladas a través de el propio Consejo y el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid. Acordar de alguna manera junto al profesor tutor, y esto es muy importante, y al profesor y al profesional colaborador, un plan de prácticas individual, que pienso que esta herramienta de análisis y de acuerdo pues lo va a explicar más adelante Angelines. Y esos serían fundamentalmente los objetivos. Estos son los objetivos, pero ¿con qué instrumentos cuenta el alumno para desarrollar su proceso de aprendizaje en las prácticas, Angelines?
Pues mira, Javier, en el periodo de prácticas el alumno cuenta con varios instrumentos para desarrollar y registrar de una forma óptica su aprendizaje en el periodo de prácticas. Uno de ellos es el diario de campo o cuaderno de campo. A mí me gusta más hablar diario de campo. Bueno, el objeto del diario de campo es importantísimo porque consiste en registrar la actividad diaria realizada por el alumno durante todo ese periodo de prácticas de una forma descriptiva e interpretativa. El alumno tiene aquí que realizar, unir la teoría con la práctica. Es importantísimo y no se le debe escapar nada de esto. Después, el alumno también utiliza otro instrumento, que es el estudio del centro de prácticas, desde la perspectiva del trabajador social y del usuario. Se trata de ver qué características generales cuenta la institución, el centro donde esté, el servicio o departamento donde se ubica. Es decir, ¿cómo? Pues dónde estoy. Y en relación al trabajador social, se trataría de responder a preguntas como ¿quién soy?, ¿con quién estoy? Esto es el espacio profesional del trabajador social en la institución. La situación laboral del trabajador social, el perfil profesional que tiene, competencias, responsabilidades, objetivos profesionales, qué tipología de las intervenciones, qué roles y funciones desempeña el trabajador social y establecer las diferencias con el resto de las profesiones o la propia metodología que se utiliza en la práctica profesional, no olvidemos nunca, a nivel individual, familiar o comunitario. Puede ser uno de estos tres niveles. Y desde las perspectivas del usuario, trataríamos de responder a preguntas como ¿para quién estoy?, ¿sobre quién?, ¿y sobre qué estoy? ¿Qué quiere decir esto? Pues características generales del sector, sectores de población, atendidos, edad, sexo, estado civil, composición familiar, extracto social, zona de procedencia, niveles de estudio, situación laboral, etcétera. Perfil de los usuarios, problemáticas y necesidades detectadas, tipología de las demandas sociales presentadas o el mismo proceso de intervención profesional con los usuarios, como pueden ser las etapas, acogida o derivación.
Sí, Angelines, pero también tengo entendido que el alumno debe de manejar otros instrumentos, que ya hemos visto que son fundamentales para, digamos, aprender lo que es la práctica profesional futura. Creo que los alumnos tienen que elaborar otros instrumentos, como pueda ser un fichero de recursos y prestaciones sociales de la institución en la que esté. Más unas entrevistas, creo que también se le pide, que creo que son entrevistas quizás semiestructuradas. Y finalmente una memoria de prácticas donde conste todas las actividades realizadas durante ese periodo de tiempo determinado, y además que le sirva como instrumento también para la reflexión sobre la práctica profesional. Hemos visto lo que son los instrumentos y ahora quería preguntarte por las técnicas. ¿Qué técnicas debe aprender el alumno para afrontar su periodo de prácticas, Angelines?
Pues mira, el alumno ante todo debe fijar su meta de aprendizaje en la dirección que supone conocer la realidad que se pretende transformar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se traduce en la descripción, en una explicación y predicción de los fenómenos que en ella se desarrollan. El estudiante de trabajo social se encuentra que como requisito previo imprescindible, esto yo a mis alumnos se lo hago, se lo anoto muchísimo, debe adoptar una actitud adecuada en su lugar de prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque esta actitud que adopte en su lugar de prácticas le ayuda a desarrollar otra serie de actividades como son, importantísimo esto, la escucha activa, la empatía, la asertividad, el silencio, no juzgar y la aceptación del otro. Y que tienen que comprender que las diferencias individuales y cuál es el verdadero problema que el cliente por sí mismo no ha podido solucionar. Yo esto sí que lo recalco bastante. Se trata, en definitiva, de desarrollar una buena comunicación verbal y no verbal. Y todo ello junto con el empleo de técnicas como la observación participante o no participante. Como, por ejemplo, en el acompañamiento del profesional en una visita a domicilio a la hora de realizar un informe social, o saber manejar instrumentos de registro, de estudios de memorias o estadísticas, o el mismo uso y manejo de la entrevista como principal técnica de acercamiento a la realidad social. Esto es lo más directo que el alumno puede experimentar. Bueno, hay que decir que esta realidad más directa puede ser un caso de una persona, una familia, un grupo, o una organización o una comunidad. Porque todo esto pues ayuda al alumno a realizar su segundo proceso de aprendizaje, que es el de la intervención.
Bien, y llegamos lo que es al proceso de evaluación que tanto preocupan a los estudiantes, ¿verdad, Fernando?
Sí, te salgo.
Pero sí que es verdad que hay que decir que la evaluación es necesaria, y porque es una parte de ese proceso continuo y dinámico que tiene que tener esta función formativa y correctora, que tiene que tener una función formativa y correctora la evaluación, y en la que los criterios están estrechamente relacionados con los objetivos de aprendizaje que hemos expuesto anteriormente. Se debe de medir el nivel de consecución de estos objetivos, el desarrollo de las habilidades y actitudes expresadas por el alumno durante su periodo de prácticas. Es decir, ¿qué significa esto? Su grado de implicación, su responsabilidad, su compromiso y autonomía, sus habilidades para trabajar en equipo, junto con la entrega de los respectivos informes del profesor tutor y del profesional colaborador, midiendo de alguna manera la calidad de estructuración y redacción de los trabajos. Y finalmente, una cosa que preocupa mucho a los alumnos, que es la realización de una prueba escrita. ¿Y por qué tienen que realizar una prueba escrita? Si tenemos en cuenta que en el resto de universidades españolas realizan periodos de prácticas externas muy extensas, nosotros, atendiendo de alguna manera al perfil del alumno de la UNED, intentando también a su vez mantener la calidad y la exigencia en ese proceso de aprendizaje, mediante la inversión de muchas horas, otras horas en la realización de todos estos trabajos e instrumentos con los que has mencionado tú, Angelines, tenemos que poner de alguna manera dicho examen, dicha prueba, fundamentada en un supuesto práctico. Supuesto práctico que es un instrumento también, todo hay que decirlo, con el que tarde o temprano se va a enfrentar un trabajador social, de cara a las oposiciones o de cara a cualquier presentación de candidatura en un puesto de selección, se le va a exigir como requisito mínimo la resolución de un supuesto práctico. Esto es importante, hacer el supuesto práctico, porque es un instrumento que mide de alguna manera y complementa ese nivel de exigencias de lo que tiene que ser el aprendizaje del alumno en esta asignatura.
Sí, Javier, mira, pero quería hacerte una observación. Sí, que siguiendo con lo que has comentado, en este sentido, pues es muy importante la estructuración teórica junto con la coherencia y conveniencia de los contenidos. Su resolución, pues, está basada y fundamentada en una información ordenada y sistematizada. ¿Por qué? Porque facilita la construcción de la lógica consecuencial de la posible solución del caso social planteado.
Yo sí que quería aconsejar a los alumnos a la hora de realizar este examen y ese, que digamos, es el momento, a la hora de hacer esta prueba escrita, es el momento de imprimir un discurso sobre todo lo aprendido durante la carrera, así como volcar la experiencia y valoración de su periodo de prácticas de forma clara y pertinente. ¿Y por qué? Y vuelvo a insistir, porque una asignatura como el practicum supone mucho más que la realización del periodo de prácticas externas en una institución determinada. Dicho esto, me gustaría pasar a mencionar, Angelines, ¿en qué lugares puede realizar el alumno su periodo de prácticas?
Bueno, Javier, a mí me gusta hablar siempre de campos de actuación del trabajo social. ¿Por qué? Porque el trabajo social está presente en todos los sectores y colectivos de población, ya que somos una disciplina científica cuya base se sustenta en los principios universales, en los principios de universalidad, equidad y justicia social. ¿Por qué? Porque intervenimos en los problemas o necesidades sociales para incrementar el bienestar del ciudadano.
Sí.
Este proceso, pues, se desarrolla básicamente en el contexto de los servicios sociales de las distintas administraciones públicas y en servicios y organizaciones privadas, cooperando también en algunas ocasiones con organizaciones de personal voluntario, con grupos de ayuda mutua, como son las asociaciones cívicas, etcétera. Y también quiero señalar la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, donde el Sistema Público de Servicios Sociales diseñará sus actuaciones tomando en consideración tres sectores de edad: menores, adultos y mayores. Y, en definitiva, el trabajo social tiene presencia y desarrolla su profesión en terrenos como el área de bienestar social, que engloba salud, educación, vivienda, trabajo, en servicios sociales comunitarios, sí, destinados a todos los ciudadanos, con prestaciones básicas en el medio urbano y rural, en el que se dan información y orientación, ayuda a domicilio, desarrollo comunitario y reinserción social, convivencia también, y en servicios sociales sectoriales tendríamos familia, infancia, juventud, mayores, discapacitados, minorías étnicas, toxicomanías, personas privadas de libertad y reclusos, extranjeros, refugiados, personas sin hogar y otros colectivos. Y también en organizaciones no gubernamentales, como pueden ser Cáritas, Cruz Roja, ONCE, fundaciones y movimientos asociativos.
Bien, Angelines, hemos visto, nos has hecho un reflejo de los campos de actuación en los cuales se pueden ubicar nuestros alumnos de trabajo social. Pero también desde aquí, desde este programa de radio, sí que me gustaría dar una serie de consejos o pautas de incorporación en los centros colaboradores de prácticas a los estudiantes. Daría brevemente como 7 consejos, ¿verdad? Ante todo, establecer una relación de calidad con el trabajador social de la institución que le va a ayudar, de alguna manera, en su periodo de prácticas, en su periodo de aprendizaje, que haya comunicación fluida y un buen entendimiento. Segundo, que desarrolle una actitud positiva. Ya hemos visto la importancia de la actitud del alumno en su lugar de prácticas. Al fin y al cabo, este periodo para el alumno va a ser su propia experiencia y no la de otros compañeros. Que aproveche su estancia en la institución como un periodo de aprendizaje único y personal. Por lo tanto, es él mismo el que va a extraer el mayor provecho posible. Conocer el campo competencial de la institución para que sus tareas formativas sean las acordes. ¿Esto qué supone? Pues supone una lectura de memorias, conocer recursos, los perfiles de los usuarios, como bien has dicho tú, Angelines, anteriormente, y el resto de servicios y profesionales que pueda ofrecer o que puedan trabajar dentro de esa institución. Evidentemente, manejar el ordenamiento jurídico específico de aplicación. Un ejemplo de ello, pues, si hablásemos de menores, pues yo creo que deberíamos de empezar a manejar, entre otras, la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, o la Ley 6/95 de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Otro consejo para su incorporación al centro sería cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje dentro de ese plan de prácticas individual de que hemos hablado. Tener siempre presente la confidencialidad y las tareas asignadas. Y finalmente, elaborar y esto siempre lo recomiendo, no solo en esta asignatura, sino en todas, elaborar tu propio espacio de libros, de instrumentos o documentación institucional. Pero a mí me gustaría rescatar, Fernando, tu experiencia sobre este asunto. ¿Qué nos podrías decir en lo referente a tu periodo de prácticas en la institución?
Pues la verdad que yo lo considero una experiencia muy rica. Tuve la oportunidad de hacer las prácticas en el programa de inmigrantes y refugiados de la Cruz Roja en Madrid.
¿Sí?
Y la verdad que me pareció, bueno, yo diría que el practicum, la asignatura, el periodo de prácticas en sí, y aunque después hubiera habido que pasar por el examen, me pareció sin lugar a dudas la asignatura más bonita de toda la carrera, que lo sepas. Sobre en sí la experiencia, me permitió conocer en detalle el centro de prácticas al que había sido asignado, conocer, por supuesto, al trabajador social que supervisaba mis prácticas y a otros trabajadores sociales con funciones diferentes. Me permitió también conocer equipos interdisciplinares que trabajaban en ese centro de prácticas o en algunos de los recursos que, como antes comentabais, de la importancia del fichero de recursos, sí. A mí me parece todavía más importante si tienes la oportunidad de visitar o conocer en persona esos recursos que después formarán parte del fichero de recursos. Sí. Me pareció muy interesante, por supuesto, la aproximación, el conocimiento, el contacto, el vis a vis con el usuario, siempre con la supervisión del profesional al que estaba asignado, uh-huh. Pero me pareció muy enriquecedor y me pareció, lógicamente, ver las asignaturas de la carrera desde la práctica. Como decía, acudir a las sesiones que había de coordinación entre los miembros de los diferentes equipos. También otra cosa importante, que creo que a veces no se le da mucha importancia, pero para mí me lo pareció, familiarizarme con los documentos que muchísimas veces los trabajadores sociales tenemos que hacer nuestros trámites también burocrático, administrativos, y que lógicamente en cada comunidad autónoma o en cada localidad son diferentes, aunque tengan una misma denominación, informe social, etcétera. La familiarización con eso me pareció también muy interesante. Como comentaba antes, lo de los recursos y tener la oportunidad, y antes comentabais también, figura también el práctico, el enfrentamiento o el afrontamiento de un par de entrevistas. Sí. Yo creo que después del periodo de prácticas yo estaba más preparado para haber hecho esas dos entrevistas que figuran en el programa y que me parecieron también muy interesantes.
Bueno, pues nos has clarificado tu experiencia de una manera muy descriptiva. Me alegra que sea tu asignatura con la que más te identificas. Yo creo que efectivamente es una asignatura imprescindible en este periodo formativo del futuro trabajador social. Pero finalizamos, habiendo hecho este recorrido por esta asignatura del practicum, que como bien habéis señalado es imprescindible en este ciclo formativo del alumno, y daros las gracias, evidentemente, por vuestra participación en este programa de radio. Angelines, darte muchas gracias.
Javier, yo querría hacerte una observación también para señalar la importancia y felicitar a los colaboradores de los profesionales que colaboran con nosotros, con nuestros alumnos de prácticas.
Sí, eso es imprescindible. Sin ellos no podíamos desarrollar esta asignatura.
Sí, efectivamente.
Un truco para los alumnos que están
practicando. Cuéntanos un truco.
Sí, yo diría, creo que fundamental para mí lo fue la lectura detallada de la guía. Muchísimas veces nos preguntamos cosas que aparecen en la guía y que son muy obvias. Solamente diría eso.
Pues muchas gracias, Fernando, y muy buenos días.
Practicum o la realización de prácticas, una asignatura bonita, como apuntaba Fernando Cuevas Álvarez, estudiante de Trabajo Social y responsable del Programa de Autonomía Personal y Dependencia de Cruz Roja Española. Uno de los participantes en esta charla, junto a la profesora Ángeles Martínez Boye y Francisco Javier García Castilla, ambos profesores de Trabajo Social en la UNED y el último autor de esta entrevista. La semana que viene volvemos a encontrarnos en este mismo dial, Radio 3, a partir de las 6:30 hora peninsular. El viernes, turno para la asignatura de Trabajo Social, Psicología Comunitaria. La profesora Itziar Fernández Sedano, junto a la psicóloga social Flor Sánchez, nos hablarán sobre el engaño y la mentira. Les esperamos. Gracias por su atención y pasen una feliz semana.